Todo era culpa del maldito Curipán, ese vómito de puma, como lo decía su nombre. No podía estar lejos. La suerte que había tenido en la partida no la tendría al regresar, todavía faltaba mucho para terminar la carrera. La lluvia había cesado, aunque no sería la más intensa del día, el frío podría permitir una granizada furiosa, pero como la vieja Ailén le había dicho, ese día los dioses estaban de su lado, Calcuta Yefalay, les dijo, no hay que reírse de los brujos, decía la sentencia. Curipán tal vez ya había cometido ese grave error, se reía y olvidaba el antiguo proverbio. Beikilav corría una carrera por el futuro de Zulef, por el bienestar de los Nakche, por alguna razón sabía que era por el bienestar de todos. Él creía que no le interesaba otra cosa. Beikilav tenía sentimientos nobles y siempre había respetado a Kaifutray como a un padre y a Ailén, la machi de Zulef, como a una verdadera madre. Esa carrera era para demostrarlo, esa carrera era para que supieran que siempre el amor al rehue está por sobre los deseos y la venganza. El ulmo le indicaba que faltaba poco, este camino lo conocía desde pequeño. La primera vez que lo recorrió tendría unos 6 años cuando junto a su abuelo llevaban chorgas y algas secas donde vivían los amigos de las montañas nevadas, los pebenches. Esa tierra queda más lejos, muy lejos, y cada 2 o 3 veranos un grupo de ellos viajaba a buscar papas negras y piñones que trocaban por lo que traían consigo cargando sus llamas, cueros y tejidos. Este viaje era más corto que el de esos veranos de largos días cargados de mercancías bajo la sombra de los ulmos floridos y bajo el intenso sol estival. Pero la distancia se hacía notar cuando el frío del incipiente invierno le quemaba la piel y las entrañas. Es mejor con lluvia, se decía Beikilav, la lluvia alimenta el espíritu del guerrero valiente, ahogando al cobarde malvado que quiere guerra con sus hermanos, con sus abuelos y con los espíritus de su madre. Beikilav recordaba la primera vez que llegó a ese bosque de ulmos. La primera vez fue aquel tibio fin de verano que parecía nevado, porque la flor blanca de ese árbol, la del punto amarillento y la responsable del dulce aroma desprendido por el viento, tapizaba el camino de los viajeros. Cuán hermosos fueron esos viajes y cuántas cosas le enseñó su abuelo. Tendría que cuidar esos recuerdos. La lluvia se anunciaba con unas nubes negras imperiosas y el correr lo tenía agotado, pero aún guardaba fuerzas. La machi le había recordado que cuando se sintiera débil cortase unos pangues arrepollados, pangues de los que están en los riachuelos que humedecen la arena. Que los comiese con esa especial sal del desierto que se le había entregado para mantener la fuerza y no detenerse a beber demasiada agua que le entorpecería el andar, porque si se llenaba la panza no lograría llegar muy lejos ni avanzar muy rápido. Cada cierta distancia se alimentaba con algo de carne de guanaco deshidratada. Era el alimento que llevaba en su morral y que gracias a su nutritivo contenido Beikilav no dejaba de dar paso tras paso como si fuera el mismo camélido corriendo por los pastizales de la llanada. Las huellas de Curipán parecían decididas, no resbalaba ni se detenía, su tranco era firme. Maldito Curipán, pensaba Beikilav. La familia de su contrincante no tenía mucha historia, su madre fue robada a unos hombres costeros de Lafken Mapu y su padre, muerto a manos de Kaifutray. El hecho se produjo por la permanente lucha que Kaifutray mantenía con algunos lafkenches que robaban esos preciados animales de las Lev del Valle, cuando las caravanas los traían desde el Puel Mapu. A pesar de ello, Kaifutray consideraba que no era bueno continuar con venganzas y cada vez que se perpetraban robos o abusos solo mataban a los que fuesen sorprendidos en el acto, sin irrumpir en otras poblaciones y sin seguirlos demasiado. Pero algunos tenían ideas contrarias, ideas distintas, ideas ambiciosas, egoístas y rencorosas. Fue así como un día el padre de Curipán cometió la torpeza de desobedecer a Kaifutray, el Onco y Touki de Zulef. Una mañana, buscando hacer justicia por su cuenta, un grupo liderado por el padre de Curipán saqueó una de las mismas Lev de Lafken Map. Lo suponían responsables de haber robado un número de guanacos pertenecientes a su propia Lev. Como de costumbre, todos en la Lev del Valle, todos los hombres, todos los ancianos y mujeres sabían quiénes eran los verdaderos culpables, pero la venganza y el saqueo no eran la forma habitual en que se resolvían estas situaciones, porque generaban odiosidades en las Lev vecinas, odiosidades que enfurecían a los dioses. En un acto de airada insurrección y presagiado con anterioridad, el grupo liderado por el padre de Curipán mató a 3 hombres que opusieron resistencia al saqueo. Por este hecho, muchas veces advertido, fue que Kaifutray decidió acabar con todos los que no respetaban el mandato, había que hacerlo, era su deber. Acabó con la vida del padre de Curipán y empaló su cabeza decapitada en señal de advertencia. Pero la acción no fue definitiva ni suficiente para acabar con el odio. Algunas cenizas quedaron encendidas y las brasas se transformaron en semillas de crueldad, sembrando así el rencor en su pequeño hijo. Así surgía la sed de otro hombre atormentado por la venganza. El monte era interminable y comenzaba a caer una fuerte lluvia, una bajada llevaba a una subida y así seguía todo durante horas en un vaivén de rocas y barro. Sentía un cansancio desgarrador y sus pisadas eran cada vez más lentas. «¡Maldito Curipán!», gritó al ver que quien le llevaba la delantera continuaba sin descanso, como azuzado por el odio de los mismos brujos. Recordaba lo que la Machi le dijo alguna vez: «No te olvides que en Curipán está la señal del vómito del puma, del felino negro. Este es el Bekufu, este espíritu diabólico que ha salido para liberarse y enfermar a otros, para con su hedor ácido corroer el alma de los hombres. Desde las entrañas surge su furia. Por sobre todo, ten cautela y cuídate de Curipán». Beikilaf era joven, más fuerte que muchos hombres de su edad, pero sabía que las ventajas de Curipán eran considerables. La contextura de su adversario era poderosa y su fuerza, superior. Pero eso no bastaba, Beikilaf fue siempre respetado por su astucia e inigualable valor, dos cualidades que Curipán difícilmente igualaba. Además, Beikilaf era más ágil y aguantaba mantener largas carreras sin detenerse a descansar. Por ello la fe estaba depositada en Beikilaf. Estaba cerca del último monte, se veían ya algunas piedras rojas, el valle aparecería detrás, bien lejos. Tenía frío, pero la emoción de estar cerca del valle de Machalí le volvía a inyectar un torrente de sangre y energía como un furioso río. Estaba oscuro y el sol ya no se veía por ningún lado. La noche llegaba con sus sombras, una bruma penetraba con lentitud por el canal del Valle Sagrado. Machalí era un lugar misterioso. Se escucharon unos truenos extraños, como venidos de la oscuridad de la niebla. Los dioses vivían en ese lugar y tal vez se sentían ofendidos por ver interrumpidos sus sueños en el secreto. No era un lugar para mortales. Al llegar al valle mismo ya estaba completamente oscuro y se sentía un extraño murmullo a lo lejos, una mezcla de gritos y risas. Debían ser los espíritus de los muertos que vivían en ese lugar. Este era un sitio extraño que le recordaba las historias de los maquis en sus viajes a las tierras de los brujos. Las historias para niños, las historias que se recuerdan toda la vida, las historias que no se olvidan. La densa bruma se había transformado en una fina lluvia que le mojaba el rostro. Ya tenía un ejemplar de la piedra del valle. Ahora tendría que volverse. La piel de guanaco que le protegía del frío y de la lluvia le prestaba gran ayuda, un poco de carne y agua le permitirían emprender su regreso en la oscuridad, esperando que más arriba la bruma desapareciera o que se dispersase lo suficiente como para dejar entrar luz de luna. Unos gritos aterradores resonaron en el valle. Beikilaf apresuró el paso. Cuanto antes llegase al bosque tanto mejor. Los raros sonidos de Machalí hicieron que uno de los hombres más valientes del pueblo del valle sintiese algo de miedo. Beikilaf no tenía problemas con dormir en el bosque. Lo que había aprendido de los ancianos le entregaba seguridad y sabía que no había nada que temer realmente, incluso al internarse completamente solo. Ya bajo los árboles la bruma quedaba atrás y, tal como Beikilaf lo había previsto, la luna entregaba una tímida luz que le sirvió para apurar el paso y penetrar en el follaje. Ahora solo debía cortar un par de pangues para ponerlos sobre la piel de guanaco que lo cobijaba, afirmándolos con ramas para aguardar los primeros rayos del sol.